Son las 8 de la mañana en Canarias. Comenzamos esta edición de verano de la mañana en Canarias, martes 27 de agosto. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. Comenzamos preocupados por el efecto que puede tener en las islas la decisión que ha tomado Ryanair de cerrar sus bases en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. Desde el Partido Popular aseguran que supondría 200.000 plazas aéreas menos cada mes y los sindicatos acompañan esta cifra con un número importante de despidos para el archipiélago. Hasta el 70% de los 512 trabajadores que estarían afectados por el ERE de la compañía. Pero además, todas estas circunstancias nos dejan que habría 9 aviones menos que dormirían en Canarias, lo que supone menos conectividad. Tener menos conectividad tiene una influencia directa con lo que es el precio que pagamos por los pasajes para desplazarnos hacia la península. ¿Veremos, a consecuencia de toda esta circunstancia, un nuevo repunte de los precios?
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo. De Canarias.
Estar informado.
8:02. Bueno, pues esa es una de las claves que hoy vamos a tratar de desvelar en esta mañana en Canarias de martes 27 de agosto. Pero antes repasamos la actualidad con la ayuda de Antonio Herrero. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Precisamente esa actualidad, Santiago, pasa por la compañía Ryanair, que preocupa y mucho no solo a la patronal hotelera, sino al resto de grupos políticos en el Parlamento de Canarias, después de que la compañía irlandesa haya mostrado su intención de cerrar las bases de Tenerife Sur y Gran Canaria, lo que supondría al menos 7 aviones menos conectando las islas. El Partido Popular, ante la supuesta falta de acción por parte del gobierno de Canarias en esta situación, ha pedido la comparecencia urgente de la consejera de Turismo, Yeisa Castilla. Por su parte, hemos hablado con el presidente de Asotel, Jorge Marichal, indica que se deben de buscar todas las alternativas para evitar que se pierdan plazas aéreas.
Pero lo que sí tenemos que, como digo, es la responsabilidad pública y sobre todo la de los lobbies como los representantes de hoteleros, pues es el hacer trabajar o trabajar para ver qué posibles pérdidas de conexiones podríamos tener si esas bases al final se cierran, y estar trabajando ya para convencer a otras líneas aéreas de que ocupen ese espacio lo antes posible, que es ahí donde sí tenemos que trabajar nosotros. Desde luego no creo que las líneas de Ryanair sean deficitarias, las que vienen a las islas, y por lo tanto debe ser esta idea o esta decisión que están tomando debe obedecer a otros temas que se escapan de mi comprensión ahora mismo. Pero bueno, yo creo que, como digo, las líneas son rentables y seguramente hay alguien que esté interesado en ocupar el espacio.
Y les hablamos ahora de los incendios de la isla de Gran Canaria. Después que se hayan dado por extinguidos los de Artenara y Cazadores, en relación con el fuego Valle Seco, que ha calcinado más de 2.200 hectáreas, ya está controlado. Les contamos que los medios se comienzan a retirar, hablo de los medios aéreos, y regresan a sus bases en el caso de los hidroaviones en la península. Así mismo, en esta última semana del mes de agosto, son muchos los padres y madres que se preparan para la conocida como cuesta de septiembre, por los gastos que supone el regreso a las aulas de los de sus hijos. Hemos hablado con varios de ellos, con varios padres y madres, por ejemplo, María Candelaria, quien se quejaba de las faltas de ayudas públicas.
Juntando los meses, quitando de una cosita, de otra, porque claro, cuando solo entra de un jornal el padre, solo que trabaja el padre, pues irlo tocando al jornal y quitarlo, porque es una salida muy importante, más el material, más lo que piden de los libros, más el material de después.
Pero si con uno o dos hijos los gastos ya de por sí son importantes, imagínense si se trata de una familia numerosa, como es el caso de Paola, quien tiene 5 hijos, uno de ellos ya en la universidad. Dice que hay que buscar trucos para intentar ahorrar en esta cuesta de septiembre.
Mira, mi hijo que está en la ESO recibe la ayuda de préstamos de libros. Y antes de que le vinieran los préstamos de libros, pues colgábamos los libros de venta de segunda mano. Y reutilizábamos los libros que había usado, porque además no los estropea ni nada. Y por ahí también a lo mejor los vendíamos en 100 y ya pagábamos los libros del curso siguiente. Después la pequeña que va a ser infantil también tiene ayuda.
Y cambiamos de asunto. La Policía Nacional ha detenido dos ciudadanos de nacionalidad extranjera de 29 y 30 años como presuntos autores de un delito de homicidio cometido en la zona de Ocio de Arona, en la isla de Tenerife, donde la víctima fue agredida durante una reyerta con golpes que le ocasionaron la muerte. Las detenciones de estas personas se han producido después de que los hechos tuvieran lugar de madrugada en la zona de Ocio de Arona, donde tras una discusión en las inmediaciones de uno de los establecimientos se produjo una reyerta entre varias personas que concluyó con un joven británico en el suelo, violentamente agredido mediante patadas y puñetazos. Posteriormente, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía se personaron en el lugar de los hechos, adoptaron las medidas necesarias para recabar las manifestaciones de los testigos de la agresión, así como para localizar a la víctima. De este modo se comprobó que los testimonios ofrecidos eran coincidentes, ya que pese a la rapidez con la que se habían desarrollado los hechos, los testigos señalaban a uno de los jóvenes allí presentes como presunto autor de la agresión. Y ahora les hablamos de otra agresión, en este caso animales, porque el Ayuntamiento de La Laguna, en Tenerife, descubrió el pasado viernes, gracias a una denuncia anónima, la presencia en una explotación ganadera de hasta 13 animales muertos y el resto en malas condiciones. Hemos hablado con el concejal de Medio Ambiente del consistorio, José Luis Hernández.
Yo, francamente, tengo que decirle que creo que las instituciones aquí hemos fallado en algo. O sea, con toda la claridad se lo transmito. Y hay que hacer autocrítica. Pienso que tiene que existir más control sobre estas situaciones y en estos casos yo entiendo que, además, creo que es muy positivo que se favorezca la emprendeduría y que intentemos que la juventud vuelva al sector uh-huh. primario, pero evidentemente esto se tiene que hacer con unas condiciones y con unos controles.
Y conocemos también el pronóstico del tiempo con la ayuda de Iván Albizu.
Riu Hotels te ofrece el tiempo.
Buenos días, hemos amanecido en el norte de las islas con intervalos de nubes bajas abriéndose ya claros en horas centrales. En el resto de zonas, nubes medias y altas tendiendo en general a cielos despejados, salvo en el Hierro, que lo hará al final de la jornada. Las temperaturas en descenso, máximas de 31 grados en San Sebastián de la Gomera, 30 en Santa Cruz de Tenerife, 28 en Arrecife, 27 en Santa Cruz de La Palma, en Valverde, 26 en Las Palmas de Gran Canaria y en Puerto del Rosario. Acabamos con los vientos que soplan del nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
De 8 minutos, vamos a repasar también lo que nos cuentan en los periódicos en esta jornada de martes 27 de agosto. Lo hacemos con la ayuda de Ainhoa Martín y Antonio Herrero.
Espacio patrocinado por Princess Hotels and Resorts.
En la provincia, diario de Las Palmas, la investigación se centra en la red eléctrica tras el control del incendio. La Guardia Civil presenta los accesos al barranco de Crespo. El gasto en medios aéreos superó el millón de euros en cada jornada de lucha contra el fuego. También el motor de un avión caído en San Mateo y el último vuelo en Lanzarote del piloto de la patrulla Águila, fallecido en Murcia.
En el periódico El Día leemos desbloqueadas las ayudas a los investigadores isleños. 40 grupos de investigación de Canarias recibirán estos próximos días los primeros pagos del ministerio dirigido por Pedro Duque para iniciar proyectos. También Zafarrancho limpieza los 81 barrios de Santa Cruz y fallece el escritor y contertulio lagunero Antonio Guerra León.
En el Canarias 7, el plan sociosanitario no cumple los plazos. También 18 nuevos agentes para la policía local de la capital Gran Canaria y Arucas quita los carriles bici en el acceso a la ciudad. Como foto de portada, una imagen del Cinemas Food, cine y comida para recorrer el mundo.
En el diario de avisos leemos las termitas de Tacoronte tienen un comportamiento inédito. Comen fruta. La concejal de Medio Ambiente, Carmela Díaz, confirma que la plaga de insectos no solo devora madera y plantas vivas y advierte de la necesidad de actuar antes de otoño para evitar que se expanda. También leemos La Laguna estudiará si tienen aluminosis casi 1.400 viviendas del Cardonal y dos detenidos por la muerte a patadas y puñetazos de un turista en Arona.
En el Canarias ahora la actividad económica se resiente en Artenara, el territorio más afectado por el devastador incendio de Gran Canaria. También los medios de extinción del fuego en Gran Canaria comienzan a regresar a sus bases y la brigada que investiga los incendios forestales. Llegamos hasta el punto de inicio del fuego y descubrimos cómo se produjo. También el Lanzarote intensificará contactos con otras aerolíneas para cubrir la previsible pérdida de vuelos de Ryanair a partir de enero.
Y en la página web de COPE Canarias, la sexta caminata contra el cáncer del sur de Gran Canaria inicia su preparativo y también leemos: la Asociación de Profesionales Forestales alertan que incendios como el de Valle Seco serán más habituales.
8 y 11 minutos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Solo necesitamos unos segundos para eliminar el ruido de tu emisora de radio. Los mismos que necesitamos para comunicarte que tu nuevo Toyota híbrido está exento de impuestos. 100% radio, 0% ruido, 100% híbrido, 0% impuestos. Toyota Canarias. Nuevos tiempos, nuevos caminos.
A la hora de pagar, no te compliques. Usa el pago por móvil. Así de fácil. Infórmate en el servicio de atención digital al cliente de Caja 7. Donde estés, te atendemos.
¿Te apetece disfrutar de una escapada en pareja? Descubre los hoteles solo adultos de Riu Hotels and Resorts en Canarias, desde tan solo 56 euros.
La irlandesa se vuelve más canaria, fusionando la calidad de la mantequilla de los pastos de Irlanda con la flor de sal de las salinas del Janubio de Lanzarote. Dos productos de calidad unidos en una obra maestra. Mantequilla la irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios. La irlandesa, creando pasiones.
Yo creo que Fernando Clavijo acabará en el Senado. Queda grabado hoy.
Bueno, estamos acostumbrados a que lo hagan, ¿no?
Sí.
No,
me queda grabado.
¿Cómo le gusta a Gustavo? ¿Cómo le gusta a Gustavo?
Un tal Cerolo.
Yo le gusta.
No me estaría.
Me equivocaré o no. Hoy es 6 de mayo.
Como representante de la comunidad.
Veremos si Fernando Clavijo acaba en el Senado, que tiene unas consecuencias también procesales,
¿no? Y entonces, en ese escenario, si los números no dan, ¿ustedes apoyarían otro candidato de Coalición Canaria?
Nosotros no vamos a apoyar ningún candidato de Coalición Canaria. Veremos si se cumple o no, lo sabremos mañana, ¿no? Cuando registre Coalición Canaria su candidato.
Quedan designados en representación de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Senado las siguientes personas: don Pedro Manuel Ramos Negrín, don Fernando Clavijo Batle y don Asier Antona Gómez. Regreso a la
raíz. Bueno, ahora mismo, como estoy en otra situación y en otro cargo, pues me tengo que ser muy comedido en mis declaraciones. Creo que hay un bote del Euromillón el viernes, entonces igual me planteo poner un boleto.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Ocho y 14 minutos, pues enseguida vamos a tratar ese asunto que nos tiene ocupados y preocupados, la situación de Ryanair, que ya ha anunciado la decisión de cerrar 3 bases aquí en Canarias, lo que supondría despidos en las islas, también hasta 200.000 plazas aéreas menos, según el Partido Popular, y que 9 aviones no duerman en las islas, lo cual haría, y es lo que vamos a intentar de ver en este programa, si afectaría o no al precio de los billetes. Pues como les comentamos, en unos minutos vamos con este tema, pero antes estamos vigilando, por así decirlo, el incendio de Valle Seco en Gran Canaria, que afortunadamente ya está controlado y en vías de extinción. Ayer los profesionales forestales, agrupados en una asociación Profor Canarias, advirtieron en un manifiesto de que este incendio puede repetirse de nuevo y que podrían ser cada vez más frecuentes este tipo de incidentes en las islas. ¿Por qué? Bueno, pues por varias razones. Entre ellas, por ejemplo, el calentamiento global, pero una cuestión importante: el fracaso de las políticas ambientales que se han desarrollado en Canarias durante los últimos 40 años. Se lo vamos a preguntar a David Ramírez, que es un integrante de esa plataforma Profor. David, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué hemos fracasado, según su punto de vista, en esas políticas ambientales, territoriales y forestales de los últimos 40 años en Canarias? ¿Qué es lo que tienen de erróneo?
Sí, bueno, fracasado quizás suena un poco fuerte, pero había que lanzar un mensaje. Bueno, se han hecho muchas cosas bien. Es evidente que la política forestal en los últimos 40 años ha evolucionado firme y se han hecho muchas actuaciones, pero sí es verdad que esa vía, a medida que iba avanzando a lo largo de los decenios, iba dejando de lado o la mirada se iba perdiendo a las zonas rurales, a los entornos rurales.
Bueno, pues entonces entendemos que ese calificativo de fracaso es sobre todo una llamada de atención que hacen estos profesionales forestales para que, bueno, pues se tenga en consideración el comunicado que han lanzado. Descartado ese adjetivo, fracaso, David, nos centramos efectivamente en cosas que parece que han funcionado, pero obviamente, como todo, siempre estamos en un eterno proceso de mejora. Y vamos ahí, a este punto. ¿Qué es lo que se puede mejorar ahora que hemos tenido esta experiencia con un gran incendio como este?
Sí, bueno, se pueden mejorar unas cuantas cosas. De ahí, ¿no? Que es urgente actuar.
Vamos a ver si podemos mejorar un poquito la conexión con David Ramírez, es integrante de Por Favor Canarias, y por los sonidos que escuchamos, yo creo que nos está atendiendo, ha parado ahora mismo para atender a los micrófonos de COPE Canarias, estaría probablemente conduciendo en la autopista y se ha detenido para explicarnos lo que es ese mensaje que se ha lanzado a través de un manifiesto que agrupa a estos profesionales forestales, en donde, bueno, pues advierten de que incendios como el que todavía no se ha extinguido en Gran Canaria, pues pueden ser habituales en las islas. Yo creo que ya lo hemos recuperado.
4 años en el puesto de solo de la patrulla.
A ver, David, me parece que ya te tenemos de nuevo en antena. Sí, creo que sí. Fue. Bueno, venga, le estaba preguntando, David, por lo que es las cuestiones que podemos mejorar en base a la experiencia que hemos tenido con este gran incendio.
Pues, en principio, hay que apostar más por el sector rural. Me explico. Hay que invertir o fomentar la economía en el sector agrícola y ganadero, que es algo que se ha ido a lo largo de los años, ya que nuestra evolución se ha desarrollado en las ciudades, en la costa. Por lo tanto, es urgente actuar. Y con todo ello, crear una respuesta valiente ante la emergencia climática en la que estamos sumergidos. También creemos que hay que realizar un cambio de rumbo, ¿vale? Y que el sector público ejerza un liderazgo en innovación y también ir de la mano con el sector privado para potenciar el sector rural y devolver la mirada.
Bueno, pues parece que no tenemos suerte hoy en esa conexión con David Ramírez, que es integrante de Por Favor Canarias, que, como les comentamos, es una asociación que ha lanzado un comunicado, pues hablando precisamente de lo que es esta situación de los bosques y, bueno, pues del riesgo que podemos tener de que de nuevo pues podamos tener a un gran incendio como el que hemos vivido en Gran Canaria. Vamos a ver si tenemos dentro de unos minutos más suerte con David Ramírez. El siguiente invitado es Abel López, que es doctorando en adaptación al cambio climático y miembro de la Cátedra Universitaria de Reducción del Riesgo de Desastres de la Universidad de La Laguna. Abel, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Santiago. ¿Qué tal?
En este caso hablamos con Abel debido, pues, a que los bosques, los mares, son captadores de dióxido de carbono y principales reguladores del clima. Nos hemos preguntado también cómo puede afectar precisamente estos grandes incendios a ese proceso natural que desarrollan uno y otro medio ambiente, el bosque y el mar. Abel, ¿cómo puede afectarnos?
Pues realmente, como bien has comentado, tanto los mares como los bosques son los dos principales sumideros de carbono de nuestro sistema, de nuestro planeta, y cualquier alteración dentro de estos sistemas, tanto la contaminación de los mares como puede ser, o en este caso el gran volumen de incendios que estamos viendo cómo puede pasar de un recurso de captadores de CO2 y emisor de oxígeno a realmente emisores de CO2, lo cual en el balance planetario del sistema lo que puede hacer es variaciones, que haya mucho más CO2 en los próximos años, si seguir así, en el volumen de emisiones de CO2, y pueda también alterar el sistema climático, produciendo pues un incremento mayor de las temperaturas del que estaba previsto.
De hecho, ahora mismo, Abel, estamos en un escenario en que los observatorios que hay de vigilancia marcan cifra récord precisamente en las concentraciones medias diarias de dióxido de carbono en la atmósfera.
Correcto, sí. Cada año vemos en las noticias como los dos principales observatorios, que es Izaña y Mauna Loa en Hawái, van superando el volumen de emisiones de CO2 y cómo este volumen se sigue superando año tras año. ¿Esto qué nos viene a demostrar? Pues que realmente las políticas de mitigación, sobre todo de mitigación al cambio climático, no han sido realmente todo lo efectivas que se plantearon en su inicio, sobre todo desde el famoso protocolo de Kioto, que seguramente a todos nos sonará, y el reciente acuerdo de París. Realmente esto qué significa, realmente que no han sido todo lo buena que se plantearon en su inicio, pero sí es cierto que también a favor de esto hay que comentar que nos han permitido llegar a un escenario de emisiones mucho menor al que estaríamos actualmente si no se hubiesen acometido esta serie de acuerdos internacionales o marcos internacionales, como puede ser Kioto o París recientemente. Uh-huh. Pero sí que viene a demostrar, como ya te comentaba al principio, que en las políticas de mitigación o de reducción de gases de efecto invernadero, fundamentalmente del CO2, que es el principal causante del efecto invernadero, pues no se ha sido realmente efectivo.
Uh-huh. Abel, no sé si nos puedes dar una referencia aproximadamente de en qué nivel estamos ahora de dióxido de carbono, esa concentración media diaria, y en cuánto deberíamos estar para que, bueno, pues pudiéramos tener un nivel aceptable de este gas.
Pues realmente siempre se ha hablado que no deberíamos haber superado las 400 partículas por millón, y ya hace bastante tiempo que hemos superado las 413, 415 partículas por millón, lo cual demuestra que estamos en un escenario de poco tiempo de reacción. Siempre deberíamos intentar haber estado por debajo de estas 400 partículas por millón que se hablaba tanto, se hablaba sobre todo en Kioto, que se elaboró en el año 97. Entonces el margen de reacción cada vez es menor, y por eso creo, y siempre yo soy de los que opina que realmente la mitigación ha sido realmente un fracaso, o ha sido porque no hemos llegado a donde deberíamos haber llegado, y la única respuesta frente al cambio climático, la única solución ahora mismo, es trabajar sobre todo la adaptación al cambio climático.
Uh-huh. ¿Estamos superando, pregunto Abel, la capacidad que tiene el propio planeta para procesar ese dióxido de carbono?
Realmente sí, las emisiones siguen aumentando, y por eso realmente tenemos el incremento térmico. Realmente el sistema planetario, la temperatura se regula a partir de la energía que entra por la energía que sale. Es un principio uh-huh. muy básico. Si el efecto invernadero lo que hace es captar más energía en el planeta a través fundamentalmente de la retención de esa energía mediante los gases de efecto invernadero, y el principal causante del efecto invernadero es el CO2, al tener mucho más CO2 o gases de efecto invernadero, la temperatura aumenta. Entonces, desde que estamos rompiendo este equilibrio natural de la energía que entra por la energía que sale, la temperatura, como es lógico, incrementa en el planeta.
Entendemos, obviamente, por las palabras que nos está comentando Abel López, que es la acción del ser humano, precisamente, y el aumento de las emisiones de CO2, las que están llevando a cabo ese proceso de calentamiento del planeta, y que a este proceso le afecta también la desaparición de zonas arbóreas, de bosques, por ejemplo, hemos visto en Gran Canaria, pero a un nivel mucho mayor en los recientes incendios, por ejemplo, de Portugal, de California, pero el que estamos viviendo en el Amazonas, todavía más. No sé si hay algún índice, algún estudio de cómo puede afectar esto, Abel.
Realmente, muy buenos ejemplos que comentabas, tanto de Portugal como de Grecia, como los recientes del Amazonas, pero también me gustaría focalizar que tan preocupante como el Amazonas son los que está habiendo en la selva africana o en el sudeste asiático. Son prácticamente de la misma importancia. ¿Cómo va a afectar? Pues realmente, si se sigue deforestando, fundamentalmente lo que hemos oído hablar durante estos días, que es el pulmón del planeta, prácticamente el 20% del oxígeno procede del Amazonas. Al restarle potencial a este bosque a través fundamentalmente de la tala incontrolada o de los incendios forestales, lo que hace es que haya menor capacidad de emisión de oxígeno a la atmósfera, y también menor capacidad de absorción de CO2, que es fundamental en el estado actual que estamos de emisiones a nivel planetario. Entonces, estos serían los principales efectos, fundamentalmente, si se siguen estas políticas tan devastadoras de deforestación y estas políticas de talas incontroladas, prácticamente.
Desde siempre se ha sabido, yo creo que es un conocimiento muy popular, el hecho de que los bosques eran uno de los principales reguladores de dióxido de carbono. De alguna forma lo asimilaban dentro de sus procesos químicos, captándolo, por así decirlo, y eliminando de la atmósfera. Lo que pasa es que hay mucha gente todavía que no sabe que los mares realizan un proceso similar.
Sí, ya te comentaba que nuestros dos principales elementos casi reguladores del clima son los bosques y los océanos, porque tienen un papel fundamental para el equilibrio del sistema planetario. Ese papel fundamental, uno de ellos los que tiene, es la absorción de CO2 y la emisión de oxígeno. Eso es fundamental. Y siempre se encargan del sistema climático, son los dos principales elementos que nos ayudan a regularlo. Y para que la gente se pueda hacer una idea, si hablamos de la importancia de la reforestación y de un árbol joven y sano, por ejemplo, enfría como 10 aires acondicionados durante un día. Entonces tienen un papel regulador térmico fundamental, tanto en las ciudades como en los bosques. Y esa es la importancia de lo que estamos viviendo en el Amazonas. El papel, ese regulador térmico a nivel planetario que tienen, es fundamental y se está perdiendo con estos grandes incendios forestales, tanto en Brasil, pero fundamentalmente la mayor superficie quemada está siendo en Bolivia. Y eso también es dramático.
Nos contaba usted que el Amazonas supone el 20% de lo que es la limpieza, por así decirlo, de este proceso, sí, de dióxido de carbono. No sé si tenemos una referencia en cuanto a los océanos y los mares.
Referente a los océanos también ronda en esos porcentajes aproximadamente a nivel planetario, un poco más. Realmente no sé decirte el valor exacto, sé que está en torno a eso, pero los océanos también están sufriendo un proceso a captar tanto CO2 muy importante, que es la acidificación del océano. Este proceso químico también está derivado o provocado por la gran captación de CO2 que están siendo sometidos. Entonces también están rompiéndose ese equilibrio de los océanos porque están captando mucho más CO2 del que deberían captar. Y ahí tenemos también el proceso siguiente, que es la acidificación de los océanos y todo lo que conlleva también para la fauna y flora de los océanos.
Bueno, pues son datos importantes, yo creo, que los que nos pone sobre la mesa Abel López, doctorando en adaptación al cambio climático, precisamente sobre la importancia que está teniendo en el planeta esa mayor presencia de CO2, de dióxido de carbono, y cómo el hecho de que ya los bosques, los mares, no pueden, de alguna forma, con la emisión de todo ese gas que se está produciendo, especialmente por la actividad del ser humano. Abel, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes por contar conmigo.
8:28, bueno, pues parece que ya hemos recuperado la conexión y con calidad, que parece que antes tenemos algunos problemas con el integrante de Perfor Canarias, David Ramírez, que como les hemos dicho, es una plataforma que ha alertado acerca de que podrían repetirse los incendios como el que hemos vivido y estamos viviendo todavía en Gran Canaria en el futuro a consecuencia de distintas causas. David.
Sí, hola.
Buenos días de nuevo, ya parece que la conexión es bastante mejor. Bueno, le preguntaba por lecciones que podemos extraer de este último proceso que hemos vivido, David. ¿Qué podemos mejorar respecto a lo que es la lucha contra el fuego en base a la experiencia?
Sí, la verdad que la mejora es profunda. Se pueden hacer bastantes cosas. Tenemos que mirarnos también como sociedad, empezando desde un consumo responsable de nuestros alimentos y de nuestros productos básicos, buscando siempre ese consumo de kilómetro cero, consumiendo productos de aquí, generamos que se potencie la economía en el sector rural, como las parcelas agrícolas, que muchas están abandonadas, y el pastoreo. Con ello conseguimos un paisaje mosaico, o sea, conseguiríamos otro modelo del paisaje, ya que hay un desequilibrio entre lo rural y lo urbano. Con este otro modelo de paisaje, que nos gusta caracterizarlo como paisaje mosaico, en el que vemos una zona boscosa, vemos zonas de pastoreo, vemos zona agrícola, vemos caseríos, vemos un pueblo. En ese sentido, estamos creando un paisaje seguro y rico para la economía, en la que se generaría también puestos de trabajo
digamos, el empleo, el denominado empleo verde en el sector rural, y con eso también se ayuda a paliar el despoblamiento de medianías y cumbres de Canarias. Y todo esto es extrapolable también a nivel nacional, o sea, nuestro modelo de vida nos ha conducido a tener un monte muy cargado de combustible que cada año se engrandece más, y cuando aparece el gran incendio forestal es que es imposible de pararlo. Se habla de incendios de una nueva generación, o sea, estamos llegando a unos puntos de crecimiento de combustible, de aumento de esa energía almacenada en nuestros montes que cada año aumenta y se supera. Y lo hemos notado aquí en Canarias, tenemos el incendio de 2007, fue devastador, y este que viene uno detrás de otro, el de 2017, que se consiguió parar gracias a los medios de extinción, pero también gracias a la meteorología. Bajó un poco las temperaturas, aparecieron unas nubes que descargaron un poquito de lluvia, refrescaron y ayudó a la extinción. Si no hubiera aparecido esa humedad, esa nube, no sabemos qué habría pasado. Eso ocurrió hace 2 años y ahora en el 2019, pues, tenemos este gran incendio de Valsequillo que vino justo detrás del de Artenara. O sea que estamos en un punto de inflexión. Nosotros como cultura, como sociedad, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que ser responsables. Y todos contamos, ¿eh? Todos. Desde la ciudadanía hasta los políticos, hasta los profesionales, todos contamos para paliar e intentar ser más resilientes al cambio climático.
De hecho, ya desde las administraciones públicas se ha apostado por esa línea, la de intentar fomentar la apuesta por el sector primario, por el consumo del producto local, porque eso supone cultivar tierras y, por lo tanto, mantenerlas en una determinada situación, es decir, no abandonarlas para que se vaya aumentando en esas zonas el combustible forestal, como dice David Ramírez. Ahora, David, el problema quizás, la solución parece sencilla. El problema es cómo convencer a mucha gente joven de que efectivamente dedicarse al sector primario es atractivo, porque no hay mucha gente hoy en día que parece que quiera apostar por esta vía laboral.
Efectivamente, no es un sector atractivo, pero sobre todo porque no hay beneficios económicos latentes. O sea, cuando se mira de dónde quiero trabajar, pues mira, pues trabajo donde me pagan un sueldo, tengo mi horario, etcétera.
¿A usted, por ejemplo, le parecería seductora esa posibilidad de trabajar en el sector primario?
Bueno, yo soy ingeniero forestal, en cierto modo trabajo en el sector primario. Pero
desde otro ámbito, me refiero. Usted me comprende, ser ganadero, ser agricultor.
Ah, bueno, no es, evidentemente no es atractivo. No es atractivo. Es complicado, es muy difícil obtener beneficios. Hay que optar de ayudas, hay que tirar de ayudas y, sobre todo, aumentar el consumo local. Si de repente se empiezan a agotar las existencias de nuestros productos locales, pues seguramente se animarán a seguir produciendo nuevos productores.
Bueno, pues es el planteamiento que nos dejan estos profesionales la lucha contra el fuego, en este caso David Ramírez, que forma parte de Profor, y que han lanzado ese comunicado advirtiendo de lo que puede pasar si seguimos así y si continúa aumentando el residuo forestal en nuestros campos a consecuencia del abandono precisamente del territorio, quizás por, bueno, pues una mayor concentración en las zonas de ciudades y su crecimiento. David Ramírez, miembro de Profor Canarias, gracias, buenos días.
Pues muchas gracias, buenos días.
Bueno, lo curioso aquí efectivamente no es la solución, sino cómo se le convence a muchas personas jóvenes de que tienen que apostar por el campo. Recientemente, y ustedes lo saben, hemos estado en Artenara, en Tejeda, porque este fin de semana Agropopular con César Lumbreras se emitía desde la cumbre preocupados por lo que era el incendio. Allí hablábamos, por ejemplo, con un joven agricultor, con Samuel Bolaños. Junto con su hermano y con su padre sacan adelante una explotación ganadera. Pero él es, junto con su hermano, el único ganadero joven de todo el municipio de Artenara. Y nos hablaba de una vida de sacrificio. Nos hablaba de una vida de 7 días trabajando, estando constantemente pendiente de los animales, de los cuidados, y durante muchas horas al día. Y todo, nos decía Samuel, solamente para hacer los cuidados básicos que necesitaban esos animales. Y con ese contexto, con esa situación, yo me pregunto ahora, ¿y qué es lo que van a hacer las administraciones públicas para seducir a los jóvenes, que prefieren obviamente vivir en zonas urbanas, en donde tienen cine y múltiples posibilidades de ocio, y no tener que afrontar una vida mucho más dura de momento, como lo que es el sector primario, y con dificultad para sacar beneficios, como decía David, porque en muchos casos dependen de las subvenciones? A mí la verdad es que el planteamiento me parece dificilísimo de llevar a la práctica. 8:35 minutos, seguimos en La Mañana en Canarias.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-1080-10. ...98.3...
COPE más Lanzarote...
...102.9 y 103.0 FM...
COPE más Gran Canaria...
Hotel THF Ataga, centro de negocios. Salas funcionales y versátiles para encuentros profesionales y eventos de cualquier tipo. Flexibilidad y eficacia en un espacio moderno y agradable. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga en Las Palmas de Gran Canaria. Tu centro de negocios en el corazón de la ciudad.
Somos HPS. Hospital Perpetuo Socorro. Unidad de Medicina Deportiva. Somos el servicio médico oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. HPSHospitales.com. En Afelsa, creamos interiores con pavimentos y revestimientos de última generación. En Afelsa, reunimos arte y tecnología. La belleza de los materiales nobles con la comodidad y dureza de la cerámica más vanguardista. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas. Avenida Mesa y López, 61.
Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural, la seducción de Andalucía, el encanto de la Isla de Sal. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Hoteles THE. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias, Cádiz y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Hotelesthe.com.
Cuando te sientes bien, te sales sola. Es la sonrisa de estar fuertes como una roca.
En Urgencias Pediátricas de Hospital Roca nos cuidan y atienden las 24 horas del día y todos los días del año. Hospital, fuertes como una roca.
Pinchitos de pollo con cacahuete, pollo tandoori, maggi, sushi, pizza napolitana, quesadillas y burritas, cinti marinado y rol de salmón buscus. Del 29 de agosto al 1 de septiembre, Cinemas Food by Kia. Los mejores platos, las mejores películas. Celebra con nosotros el 10º aniversario en el Parque Santa Catalina.
El año 49 del siglo XX.
La Unión Deportiva Las Palmas cumple 7 décadas y en la cadena COPE queremos recordar momentos de la historia del club. Por ello, el 27 de agosto, los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz se realizarán desde el embarcadero con protagonistas de todas las épocas del equipo amarillo. Recuerda un sentimiento con nosotros.
Amarillo es mi color.
En COPE Canarias, La Mañana, con Mayer Trujillo.
...8:39 minutos, pues seguimos preocupados de otros asuntos, como por ejemplo esa decisión de Ryanair de cerrar sus bases en Canarias. Conocíamos ya la decisión de cerrar la que está en Tenerife Sur, en Gran Canaria, pero el pasado viernes también trascendió que la compañía va a cerrar su base operativa en Lanzarote. La isla no se ha dormido precisamente y ya están analizando posibilidades para tratar de amortiguar lo que puede ser el impacto en Lanzarote del cierre de esa base de Ryanair a partir del mes de enero. Héctor Fernández es el consejero delegado de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote. Héctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Lo primero que yo creo que tenemos que hacer es trasladar al oyente la gravedad de la situación para Lanzarote, porque creo que desde enero hasta julio de este año Ryanair ha movido en el aeropuerto de la isla casi a 900.000 pasajeros.
Sí, sí, sin ninguna duda, a nivel cuantitativo es la compañía número uno de Lanzarote, de nuestro aeropuerto, y lógicamente pues un cierre de su base operativa pues es una mala noticia porque probablemente traiga consecuencias a nivel de reducción de rutas y de frecuencias. No significa que la compañía va a abandonar Lanzarote ni Canarias como algún medio ha recogido, sino que bueno, que va a operar de otra manera sin apoyarse en esa base operativa, pero que va a seguir manteniendo rutas y frecuencias y seguirá siendo, estoy convencido, la compañía número uno para la isla, sin subestimar lógicamente la importancia de a nivel laboral y impacto económico que tiene mantener una base de dos o tres aviones en nuestra isla a nivel de empleo y generación de economía, por supuesto.
Vamos con esos datos. Aproximadamente, ¿qué número de despidos se podría dar si finalmente se lleva a cabo el cierre de la base de Lanzarote?
Esos datos corresponden a la compañía. Se está diciendo por ahí que en torno a 500 trabajadores a nivel España. Pues,
bueno, sí, me refiero a Lanzarote.
Una parte, pues una quinta parte aproximadamente son 4 o 5 bases, corresponderá a Lanzarote. Estamos hablando de en torno a 80 despidos, creo que serían, ¿no? Ese tema ya no lo conozco tanto, sino lo que nos preocupa y nos afecta. Nos preocupa, por supuesto, todo, ¿no? Pero desde luego lo que más ahora mismo en lo que estamos centrados es en los aspectos de en lo que se orienta a nuestra área, la conectividad, ¿no? Lo que puede suponer, que aún no se sabe, ¿no? Nos han dicho desde Dublín que en 2 o 3 semanas nos enviarán cómo va a afectar ese cierre a lo que son las rutas y frecuencias que mantienen. Pero bueno, es evidente que será una reducción, supone una reducción a partir del 8 de enero, y en lo que estamos trabajando es intentar amortiguar, como bien decías en tu introducción, ese impacto, intentar presentar esas opciones a otras compañías y demás para que intenten tomarlas en consideración y que pueda ser una opciones de apertura de nuevas conexiones hacia la isla por parte de otras compañías que existen. O sea, por fortuna no está todo en manos de Ryanair, sino que hay otras compañías pujantes, dinámicas, que también están realizando una apuesta importante por Lanzarote, y consideramos que esto siga siendo así para de alguna manera intentar neutralizar en la medida que se pueda. Tampoco podemos ocultar que es difícil sustituir a Ryanair en términos cuantitativos, ¿no? Por el volumen y el despliegue de rutas que tiene esta compañía en España, en Canarias y particularmente en Lanzarote, que es lo que nos ocupa ahora.
Por el conocimiento que tiene Héctor Fernández, ¿qué destinos comunica con Lanzarote Ryanair y con cuánta frecuencia más aproximadamente?
Sí, bueno, principal destino? En términos generales, esta compañía, bueno, trabaja, para hacernos una idea, en torno a 100 vuelos semanales en el verano 2018, por ejemplo, con la isla, sobre 30 rutas, y ese volumen de vuelos a la semana. En invierno reducía un poco su operativa, pero en torno a 80 vuelos a la semana. O sea, el impacto es importante, conectaba con 4 o 5 países, fundamentalmente España peninsular y Reino Unido. Pero también tenemos vuelos con Italia, Bélgica, Holanda o la misma Alemania, ¿no? O sea, que Irlanda también. O sea, que estamos hablando de un país que conecta la isla con 7
con sus
países.
Principales mercados turísticos, sí, en definitiva.
Sí, sí. Por supuesto, y con, repito, hemos alcanzado con ellos 30 rutas, ¿no? O sea, entonces no es fácil que la compañía tenga esa capacidad, pero bueno, estamos emprendiendo desde ya, intensificando nuestros contactos con esas otras compañías, pues llámese Vueling, EasyJet, Volotea, Eurowings, Iberia Express, o sea, con los que tenemos ya, de hecho, muy buenas relaciones comerciales y con los que tenemos acuerdos también de marketing, pues vamos a intensificar con ellos estas relaciones intentando que sigan apostando por la isla y que de alguna manera podamos mantener unos niveles de conectividad muy óptimos que tenemos en la actualidad, pero que se pueden ver mermados en una medida que aún no se conoce por esta decisión de la compañía irlandesa.
Estamos hablando con Héctor Fernández, el consejero delegado de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, sobre el efecto que tendría el que se cierre la base de Ryanair en la isla Conejera y también la pérdida de conectividad. Hombre, Héctor, yo entiendo que efectivamente habrá otras compañías que podrían ocupar el hueco de Ryanair en el caso de que finalmente se reduzca el número de de vuelos, por así decirlo, pero esto no nos recuerda mucho a lo que se vivió con Spanair, en el sentido de que aquella compañía desapareció, otras empresas ocuparon su espacio, pero al final esto tuvo una consecuencia evidente para los usuarios. Aumentó el precio del pasaje. ¿Estamos en la misma situación, Héctor Fernández? ¿Puede aumentar el precio de los billetes?
Eso no se puede saber. O sea, vamos a ver, el modelo de negocio de Ryanair está basado precisamente, como su mismo modelo indica, es un modelo de bajo coste y se le permite tener unos precios muy competitivos. Lo que se está ocurriendo ahora, yo creo que es que ese modelo de negocio están cuestionándolo ellos mismos, ¿no? Porque su coste afamado por ser bajo se está viendo alterado, ¿no? A nivel laboral, han tenido sentencias en contra, la cuestión también de costes de energía, el petróleo que ha ido subiendo, y bueno, también el entorno económico también está deteriorándose en cierta manera. Entonces ese modelo de negocio por el que han desplegado toda su estrategia de vuelos en Canarias se está viendo ahora mismo analizado de otra manera. Entonces ellos están rediseñando su estrategia, y eso es lo que está también obligándoles a tomar algunas decisiones que en este caso nos está perjudicando, ¿no? Como el cierre de las bases más alejadas, ¿no? Estamos viendo que las bases que van a cerrar son las que están más alejadas de su radio de acción, de Europa, ¿no? Los vuelos, las de Canarias, entiendo que tienen los costes operativos más altos, ¿no? Entonces, claro, las compañías tengan esos precios tan competitivos no parece fácil. Estamos hablando de una compañía que tiene en torno a 500 aviones, ¿no? Creo que en Europa no existe una compañía con ese volumen. Eso le permite tener los costes bajos y los precios bastante competitivos, ¿no? Entonces, replicar ese modelo por otras compañías entiendo que no puede ser exactamente el mismo, ¿no? Eso es una cuestión también ya de casos empresariales, de análisis de estrategia empresarial, ¿no? Esperemos que si se recuperan esas conexiones y demás, pues se mantengan los mejores precios posibles para que también el destino no pierda competitividad, que es en definitiva lo que se trata, ¿no?
Esta semana, de hecho, los servicios mínimos se van a decretar respecto a la huelga de trabajadores de Ryanair, que comienza con 10 jornadas en el mes de septiembre. Héctor Fernández es el consejero delegado de la Sociedad de Promoción Exteriores de Lanzarote. Atentos a lo que ocurre, todo lo que tenga que ver con la compañía irlandesa. Héctor, gracias, buenos días.
A ustedes, muy buenos días, gracias, adiós.
8:47.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
...98.3...
COPE más Lanzarote...
...102.9 y 103.0 FM...
COPE más Gran Canaria...
Hotel THF Ataga, centro de negocios. Disfruta de momentos de relax en el corazón de la ciudad. Un hotel de diseño moderno con terraza, sauna, jacuzzi y gimnasio, con áreas comerciales cerca y un amplio abanico de servicios. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga, en Las Palmas de Gran Canaria. Todo a tu alcance en este espacio acogedor en el vibrante pulso de la capital.
Somos HPS, Hospital Perpetuo Socorro, Unidad de Medicina Deportiva. Somos el servicio médico oficial de la Unión Deportiva Las Palmas, hpshospitales.com.
El Centro de Orientación Familiar de Canarias, con más de 40 años al servicio de las familias canarias, te orienta y ayuda a solucionar todos los problemas de comunicación que surgen en la familia.
Visítenos en la calle Luis Saavedra Miranda 8, esquina calle Carmen Santana Gil, polígono industrial Miller Bajo, o en fundacioncof.org. Más información en el 928 20 87 20.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbra Streisand privada de mi juicio con los muchachitos del kilómetro 13. Los tengo locos. Oh, el otro día me puse un traje de lunares precioso así de verano, y en la gasolinera los tengo locos. Se pasan todo el día contando lunares. Pásate por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú, tu cochito y tus lunares lo mereces.
La salud con Hospitales San Roque. Profesionales de la salud en COPE y Gran Canaria. El tercer miércoles de cada mes a las 11:45.
El año 49 del siglo XX.
La Unión Deportiva Las Palmas cumple 7 décadas y en la cadena COPE queremos recordar momentos de la historia del club. Por ello, el 27 de agosto, los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz se realizarán desde el embarcadero, con protagonistas de todas las épocas del equipo amarillo. Recuerda un sentimiento con nosotros.
Amarillo es mi color.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más entretenimiento, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0 vas a encontrar toda la información de Gran Canaria, área metropolitana.
Esta temporada, escucha también
COPE más Gran Canaria.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
8:50 minutos, acabamos la hora hablando de la brutal agresión que sufrió un turista, un joven británico, que ha sido víctima de los golpes. De hecho, fallecía precisamente a consecuencia de la violencia, de los golpes que recibió en medio de una reyerta que ocurrió en una zona de ocio en Anona recientemente. La policía ha detenido a dos ciudadanos de nacionalidad extranjera como presuntos autores de un delito de homicidio. Se lo vamos a preguntar a José Luis Monteros, el portavoz de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife. José Luis, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué es lo que ocurrió?
Pues bien, en la zona, como usted ha dicho, en la zona de ocio de la localidad de Arona, en la zona exterior de uno de los establecimientos allí situados, se produjo una reyerta de una manera muy rápida en la que con gran violencia agredieron a un joven turista inglés con patadas y golpes cuando éste se encontraba tendido en el suelo, ocasionándole unas lesiones que, desgraciadamente, días después le condujeron a que falleciera. La Policía Nacional, una vez que se personó en el lugar, procedió, por un lado, a establecer contacto con la víctima, que ya estaba siendo atendida por los servicios sanitarios y que se encontraba en un estado muy grave, por lo que hubo de ser trasladada con gran rapidez al centro sanitario para ser atendida. Y, por otro lado, con los testigos de la agresión que se encontraban en el lugar de los hechos y que, pese a lo rápido que se había producido, pues coincidían en señalar a una de las personas que había allí como presunta autora de la misma, por lo que se procedió a su detención en ese instante. Con posterioridad, los agentes investigadores de la Policía Nacional, habida cuenta de las circunstancias que se habían producido en el transcurso de la agresión, como su rapidez y lo confuso que podía ser, pues procedieron a realizar una serie de diligencias rápidas para identificar a otros posibles autores de la misma, lo que condujo a la identificación de un segundo presunto autor de la agresión, que fue detenido horas después en la localidad de Arona.
José Luis, ¿se sabe qué es lo que desencadenó toda la pelea?
Fue un motivo trivial, es una discusión por un motivo trivial. No, evidentemente no hay ningún tipo de justificación para un desenlace de esta naturaleza, pero en este caso fue un motivo totalmente trivial lo que condujo al desenlace, vamos.
Pues la verdad es que todavía, incluso entonces, con mayor tristeza, si, como nos está comentando el portavoz de la Policía Nacional, fue un motivo estúpido precisamente el que desencadenó todos los acontecimientos. Por lo que veo, hablamos de una pelea entre extranjeros, José Luis.
Es así. La víctima como las personas detenidas por la presunta autoridad de los hechos son personas no nacionales. En el caso de los detenidos, residentes en territorio nacional.
¿Son residentes en territorio nacional?
Sí.
O sea,
sí.
Que no eran turistas.
No, no.
La agresión, eso sí, José Luis, entendemos que tuvo que ser tremenda para producirle a este joven daños que, con el paso del tiempo, le ocasionaron la muerte porque los servicios de emergencias y los médicos no pudieron hacer nada por él.
Efectivamente, estamos hablando de una agresión realizada con una gran violencia, principalmente dirigida a golpes a la cabeza, cuando esta persona se encontraba, el joven se encontraba tendido en el suelo e indefenso.
José Luis, ¿algunas de las personas que están implicadas en este suceso dieron positivo en algún tipo de sustancia?
No es el caso. Como le digo, se esclareció rápidamente gracias a la colaboración ciudadana, por el testimonio directo de las personas que se daban en el lugar de los hechos y que eran coincidentes sobre una persona, y en el segundo detenido, gracias a las diligencias que se practicaron referentes pues a visionado de imágenes y toma de nuevas declaraciones.
Por lo que conoce el portavoz de la Policía Nacional para la provincia de Santa Cruz, ¿es esa zona de ocio particularmente problemática en torno a, bueno, pues a lo que son posibles reyertas con jóvenes?
Afortunadamente, un hecho de esta naturaleza, de la gravedad de esta naturaleza, no se ha producido, digamos, en mucho tiempo. Es algo que no es habitual, afortunadamente, ni en esta zona de ocio, ni en general en la zona de ocio de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife y en general de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, por lo que creo que puedo asegurar que estamos en entornos que son tranquilos tanto para el turismo como para los propios ciudadanos residentes en las Islas Canarias para que puedan disfrutar estos espacios.
Bueno, eso es un dato importante el que nos aporta José Luis, el portavoz de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife, José Luis Montero. Estas dos personas detenidas creo que se mantienen en prisión.
Sí, así es. Tras ser puestas a disposición de la autoridad judicial, su señoría determinó el ingreso en prisión de ambas.
José Luis Montero, el portavoz de la Policía Nacional. Gracias. Buenos días.
Muchas gracias a usted por su invitación.
8:56, pues imagínense la violencia de los golpes que tuvo que recibir esa persona, ese turista británico, para fallecer a consecuencia de precisamente esos golpes en una reyerta. Dos personas detenidas de nacionalidad extranjera, residentes de 29 y de 30 años que permanecen en prisión. 8:56, vamos a escuchar algo de música. Llegamos a las 9 de la mañana, escuchamos el boletín y regresamos con más temas aquí en esta mañana de COPE Canarias para hablar, entre otras cosas, por ejemplo, de la situación de los trabajadores de la empresa Calise en Gran Canaria. Los sindicatos les han convocado desde ayer a una huelga indefinida. El motivo, dicen las centrales, pues que la empresa se niega a negociar el convenio colectivo. Enseguida les escuchamos.
La locomoción no puede fallar en este momento.
This is the life, best under your feet.